La Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Padre, bendice el mensaje de esta mañana, Señor. Abre nuestro entendimiento y abre tu palabra, Señor, para que podamos escuchar de ti, que yo nada más, Señor, sea un instrumento en tus manos. Hable a través de mí, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos en esta mañana. Ayúdenos, Señor, a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y ayúdanos, Señor, salir de este lugar transformados más, Señor, a lo que tú quieres de nosotros, de ser como Cristo, de ser diferente al mundo que nos rodea. Señor, bendice la predicación de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu único Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hemos estado viendo el fruto del Espíritu y vimos que el fruto se divide en tres categorías. Unos que se tratan de los sentimientos del corazón, el amor, gozo y paz. Los próximos tres, paciencia, benignidad y bondad, se tratan de relaciones con otros. Y luego los últimos tres, fe, mansedumbre y templanza, tiene relación con Dios y con su palabra. Y hasta el momento hemos visto los que se tratan de nosotros, los sentimientos del corazón, y hemos visto ya varios de los que tienen relación con otros, y hoy vamos a ver el asunto de la bondad. La semana pasada vimos que la benignidad y la bondad son dos aspectos del fruto del Espíritu que se complementan el uno con el otro. Prácticamente son inseparables, no son la misma cosa, pero sí son muy vinculados y casi inseparables, porque si tenemos la benignidad sin la bondad, tenemos la bondad sin la benignidad, entonces la bondad llega a ser muy duro y muy como un fariseo, que somos muy, tenemos nuestra propia justicia, que estamos en una forma haciendo cosas nosotros mismos. Y si tenemos la benignidad sin la bondad, entonces somos demasiado tolerantes, como vimos la semana pasada. La benignidad o la longanimidad que vimos la semana pasada se trata de control, de no reaccionar luego para tener venganza o para castigar a otro por algo que ellos nos han hecho. Es paciencia en un sentido. Es una forma de tratar con calma a las personas. Y la bondad es, eso se trata de ser gentil, de ser suave, de ser apacible para con los demás, para que ellos se sienten a gusto. Y muchas veces nosotros, incluyendo hemos visto la semana pasada, que la Biblia utiliza estas dos palabras casi en una forma intercambiable. La bondad es la palabra griega que es agatsotsune, que quiere decir virtud o beneficencia. Se trata de rectitud de corazón y de vida, bondad o benignidad. Y otra vez aquí ya encontramos las dos palabras utilizadas juntos porque son muy parecidas. Esta palabra bondad, la palabra griega para bondad, solo se utiliza cuatro veces en el Nuevo Testamento. Vimos la semana pasada que en algunos lugares donde la palabra griega para benignidad a veces se traduce bondad. Y en cuanto a la palabra griega para bondad, es utilizado muy pocas veces en las Escrituras. Una de esas veces es Efesios 5:9, que dice, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Otros dos lugares, vamos a buscarlos, es Romanos 15, versículo 14, solo para que podamos ver el contexto de estas cuatro veces que se utiliza la palabra. Romanos capítulo 15, versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. La bondad se trata de esa forma de tratar a la gente. Él dice que están llenos de bondad para poder amonestar los unos a los otros. Vamos también a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 11. No es. Debe ser Segunda de Tesalonicenses, entonces. Sí, perdón, esto debe ser Segunda de Tesalonicenses, hermano. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces Dios quiere que haya en nuestra vida propósito de bondad, de que nosotros tengamos bondad en nuestra vida y, por supuesto, es fruto del Espíritu. En cuanto a la bondad y la justicia, como mencionó en Efesios 5 y 9, encontramos que la justicia es dar al hombre lo que merece. Se supone que cuando una persona es arrestada por algún crimen y llevado ante la corte, que se espera que haya una justicia con él, que si es culpable, que es declarado culpable. Y si es inocente, que es mostrado que es inocente y declarado inocente. Que no haya una injusticia, sino que haya justicia, que se haga con el hombre según lo que merece. Pero la bondad es darle al hombre lo que le ayudará. A veces, hermanos, por ejemplo, con nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos desobedecen de alguna forma. Y según lo que es, a veces merecen la justicia, ¿no? Merecen quizá unas nalgadas o alguna otra forma de disciplina para que ellos se acuerdan de que lo que hicieron era malo y que no deben hacerlo otra vez. Requiere disciplina en la vida de ese niño o esa niña. Pero de vez en cuando algo sucede que sí nos desobedecen y sí merecen la justicia, sí merecen alguna disciplina, pero para ayudar a ese niño o para ayudar a esa niña, hacemos algo que no parece ser justicia, sino más bien podríamos llamarlo bondad, porque es algo que va a ayudar a nuestro hijo o nuestra hija. Entonces queremos examinar en esta mañana acerca de la bondad, lo que la bondad da. Primeramente, la bondad comparte las riquezas materiales con otros. Estamos hablando de esa característica de ser suave, de ser apacible, de tal forma que las personas se sienten a gusto. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Pablo aquí está escribiendo a Timoteo, su compañero, su hijo en la fe, que también era predicador, solo que mucho más joven que Pablo. Y dice en el versículo 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, aquí Pablo está diciendo a Timoteo que él debe enseñar a los que tienen algo de recursos económicos que sean bondadosos, que sean personas generosas, que sean personas que comparten lo que ellos tienen a través de hacer el bien, de buenas obras, de dádivas y de ser generosos. También en Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, 28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Uno de los propósitos por los cuales Dios nos da, hermanos, recursos económicos, y cada uno de nosotros somos ricos en comparación a alguien. A mí no importa el nivel económico que usted tenga, alguien está en peores condiciones que usted. Y claro, hay personas que están en mejores condiciones que nosotros también. Pero la riqueza es relativa. Entonces requiere los ojos de Dios funcionando en nosotros para ver dónde podemos ser generosos y bondadosos. Un buen ejemplo de eso encontramos en el Nuevo Testamento en un hombre llamado Bernabé. Vamos a Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por algunas pruebas grandes. Y algunos hermanos estaban sufriendo. Y en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, la Biblia dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, eso no era su nombre en realidad. Se le pusieron como apodo casi, diciendo, mire, este no es José, este es Bernabé. Este es un hijo de consolación. Era levita natural de Chipre. Versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No es que lo trajo a los apóstoles para los apóstoles. Lo trajo a los apóstoles para que fuera utilizado para ministrar a las necesidades de los hermanos en la iglesia. Bernabé era un hombre muy generoso, muy bondadoso. Entonces, lo que la bondad da en nuestra vida, si tenemos la característica de la bondad, nosotros vamos a compartir las riquezas materiales que podemos tener. Pero no solamente las riquezas, sino también nuestro tiempo y nuestros talentos. Un buen ejemplo de eso encontramos en una señora llamada Tabita. Vamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículos 36 al 43. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces, encontramos aquí a esta señora que se llama Tabita. En versículo 36 dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella era una persona bondadosa, una persona generosa con su tiempo y con sus talentos. Porque en el versículo 39 la Biblia dice que las viudas estaban llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, ella trabajaba con sus manos. Ella era una persona con talento y utilizaba sus talentos y aún su tiempo para mostrar eso y para ser bondadosa. Es también también una característica que encontramos en Tito capítulo 2. Que es una característica que las ancianas deben estar enseñando a las señoritas o a las mujeres más jóvenes. Dice en Tito capítulo 2, versículo 5, versículo 4 dice que enseñando a mujeres jóvenes. Versículo 5 dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, es una característica la bondad que debe llevar cada creyente, ya que es fruto del Espíritu, también lo debemos mostrar. También por nuestro comportamiento, por compartir la fuerza de su creación. De su corazón. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Versículos 22 al 24. Eso está hablando de la primera iglesia fundada después de la iglesia en Jerusalén, en Antioquía. Dice en el versículo 22... Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a quién, imagínense, Bernabé. Enviaron a Bernabé y fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. De nuevo encontramos a Bernabé no solamente compartiendo sus riquezas, sino la fuerza de su corazón. Aparentemente era un hombre reconocido por su liderazgo, por su espiritualidad en la iglesia en Jerusalén, y por tanto cuando oyeron de lo que estaba pasando en Antioquía, mandaron a este varón, y llegando ahí, él se regocijó con ellos. Era una iglesia fuera de la tierra prometida, fuera de Palestina. Era de quizá varios judíos ahí, pero también gentiles. Y cuando él llegó, se regocijó y fortaleció a esos hermanos en su corazón. Puede ser a veces que requiere la reprensión para con los que están en el error. El hecho de que, hermanos, muchas veces cuando pensamos en la bondad, pensamos en cosas buenas, ¿no? Pensamos no en regañadas, pero regañadas hechas de la forma correcta son también buenas. Y a veces es necesario eso. Mire lo que dice en Proverbios 24. Proverbios 24. No estamos sacrificando la verdad, no estamos sacrificando lo correcto solamente para ser bondadoso. Porque igual cuando una madre o unos padres tienen un hijo y dicen que les aman tanto que no quieren corregirlos, usted no ama a su hijo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que ama a su hijo, dice la palabra de Dios, desde temprano lo corrige. Desde temprano lo va mostrando el camino correcto. No hay que hacer eso, hay que hacer esto. Y a veces se puede hacer con palabras, pero normalmente, casi siempre, bueno, 100% del tiempo, requiere un poco de ayuda de otra forma para esos niños y niñas recordar que lo que hicieron no era correcto. Mira lo que dice Proverbios 24, 25. Dice, mas los que lo reprendieron tendrán felicidad, y sobre ellos vendrán gran bendición. ¿Qué? Cuando hay reprensión, cuando hay una corrección, vamos al Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Mire, lo que está diciendo aquí es que una buena regañada a veces no es suficiente. No hay que nada más decir, mire, no haga eso. Mire, si somos los padres de niños, tenemos que hablar con autoridad. No hagas eso. Cuando tú hablas a un perro, tú puedes estar regañando a un perro. No muerdes ese zapato, por favor, no muerdes. Y estamos sobando al perro y hablando. Ese perro no entiende. Ese perro anda con la cola volando por todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está contento, le está hablando suavemente. Los niños también. Lo que pasa es que cuando corregimos en una voz así, no hagas eso, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos enviando mensajes contradictorios. Porque una regañada no debe ser, no tiene que ser pesado, pero sí tiene que ser autoritativa. Uno tiene que mostrar. Y hermanos, en la vida espiritual, yo decía todo eso en cuanto a nuestros hijos, porque es necesario también, pero es algo que entendemos de esa forma. Ahora aplicamos esto a la vida espiritual nuestro. Cuando su pastor o a un otro hermano en Cristo se acerca y dice, mire, eso no es bueno. Y tal vez le hablo un poco directo. No es que estoy o la persona está enojada con usted. Es que está buscando la bondad de su vida. Está buscando corregirle. Y hay una forma mala de hacerlo también. Uno tiene que hacerlo correctamente. Pero como Dios quiere. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:20. Porque compartir la fuerza de corazón no siempre es con una voz suave, así como si estamos yendo al parque. No, eso no es. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ahora, la clave aquí es los que persisten en pecar. Porque los pasos bíblicos es ir directamente con esa persona primero y si no le quiere escuchar, lleva uno o dos consigo para que haya dos o tres testigos, para constar toda palabra. Pero para los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos para que los demás también temen. El asunto es que si está mal, está mal. Y todos necesitan entender que está mal, porque este hermano o esta hermana es necio. La reprensión puede resultar para el bien. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Aquí tenemos el ejemplo de David. Versículos 67 al 71. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mire, hermano, cuando uno lo hace en la forma correcta, una regañada espiritual hace mucho mejor que ser un buen cuate. Amigos necesitamos. Pero dirección de Dios necesitamos más. ¿Cuál es el compromiso de la bondad? Requiere un compromiso con nuestro Creador. Mire lo que dice Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Versículo 19. Primera de Pedro 4, 19 dice, de modo de que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Para poder realmente vivir de la bondad, hermanos, tenemos que encomendar nuestra vida, nuestro corazón al Señor y decir, Señor, haga tú lo necesario en mí. Si es bendecirme, bendíceme. Si es regañarme, regáñeme. Si es corregirme, corrígeme. Si es disciplina, disciplíname. ¿Por qué? Porque yo tengo compromiso contigo. Yo estoy contigo. Cuando tenemos ese compromiso, nos equipa para hacer luego la bondad. Mire lo que dice Gálatas 6. Gálatas 6, versículos 9 y 10. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, cuando bondad ha sido mostrada a nosotros de parte de Dios y nosotros tenemos ese compromiso con Cristo, entonces eso nos equipa a nosotros, hermanos, para poder mostrar bondad a otros, para hacer el bien para con los demás. ¿Cuál es el enemigo de la bondad, hermanos? El bien o la bondad y el mal coexisten en todos lados. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 9. El bien y la bondad existe en la sociedad, para comenzar. Eso es algo obvio, pero queremos ver que la Biblia lo dice. Mateo 9, versículos 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Es interesante esto, voy a terminar de leer y luego voy a comentar. Dice, cuando vinieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Le acusan del Señor Jesucristo de juntarse con publicanos y pecadores, ¿no? Pero mire lo que dice el versículo 10. Que vinieron, que he aquí muchos pecadores, publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Él no se acercó a ellos, sino que ellos vinieron a Él. ¿Qué es lo que va a atraer, hermanos, la gente inconversa a nosotros? Cuando somos como Cristo. Cuando hemos estado con Cristo. Eso va a atraer a la gente a nosotros. Pero los fariseos acusaron a Jesús de juntarse con ellos. No, ellos vinieron a Él. Y Él vino, claro, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, no es de tomar esa verdad fuera de balance. Pero es una verdad de que cuando hemos estado con Cristo, eso atrae a otros. El mundo, hermanos, y esto va mano en mano con lo que he estado estudiando para esa enseñanza de la música. El mundo anda buscando algo diferente, no algo igual a ellos. Son los cristianos, entre comillas, que andan buscando algo que parece al mundo. El mundo no anda buscando algo que parece al mundo. Ellos andan buscando algo que realmente satisface. Eso fue gratis. Se encuentra el bien y el mal también en la lengua. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago 3, versículos 9 al 12. Hablando de la lengua desde el principio de este capítulo, dice en el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dice, no es correcto eso. Pero está diciendo en el versículo 10, desde la misma boca está saliendo bendición y maldición. Los domingos están diciendo, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. El domingo la... Y diciendo cosas que no deben a sus trabajadores, a sus compañeros de trabajo, o a los hijos, o a la esposa o el esposo. Dios quiere, hermanos, la bondad. Y aquí encontramos que el bien, la bondad y el mal existen ambos en la sociedad, en la lengua, aún en el ministerio. Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículo 16. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Él está enviándolos como ovejas, algo bueno, en medio de lobos, algo malo. Aún, como mencionamos en la escuela dominical, aún entre los 12 discípulos que Jesús escogió, había un lobo, por decirlo así, entre las ovejas, Judas. Pero vamos a Mateo capítulo 13, unos capítulos más adelante, y vemos que el bien y el mal también existe en la iglesia. Mateo 13, versículo 24 al 30 dice, y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos les dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí es una parábola, pero está diciendo, en el reino de los cielos hay dos tipos. Hay el trigo verdadero, la semilla buena que ha sido sembrada, ha sido germinada y ha crecido, ha producido buen fruto. Pero a la vez el enemigo vino y sembró cizaña. Cizaña es una planta que al crecer se mira igual al trigo. Es hasta que el fruto brote que se puede ver si es verdadero o no. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Pero a la vez, el trigo tiene raíces un poco poco agarrados. Mientras la cizaña está metida en esta tierra. Entonces, ¿qué? Al arrancar la cizaña, vas a arruinar el trigo que está. Entonces, el Señor dice, va a existir los dos. Y en cada iglesia, en cada lugar, especialmente si la iglesia ya ha llegado a cierto tamaño, siempre van a haber cristianos verdaderos y otros que tienen la apariencia de ser cristianos, pero que no lo son. Y por eso lo que leímos hoy en la mañana de Mateo 7, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, etcétera. Ahora, la razón por la cual menciono todas esas cosas, hermanos, es para mostrarnos que hay un enemigo de la bondad. Dios quiere que haya bondad en nosotros, pero Satanás no. Él lucha en nuestra contra todo el tiempo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Tú eres o bueno o mal? Si tú estás aquí, ¿tú conoces a Cristo o no conoces a Cristo? Sencillamente, no hay... O una tercera clase, que medio conozco a Cristo. No. O conoces o no conoces a Cristo. Tú escoges hacer lo bueno o lo malo. hacer la bondad o no hacer la bondad es algo que escogemos hacer. Tú escoges llevar buen fruto o no. Por las decisiones que tomamos, los resultados, las consecuencias, dependen de esas decisiones. Tú decides si hoy vas a ser bueno o malo. Puede ser que tú has sido una persona muy buena y de repente amanezcas mal. Y vas a ser una persona mala hoy. Es decisión suya. Tú decides si hoy es un buen día para hacerlo, bueno o malo. No, mejor lo hago mañana. Entonces, en cada una de estas situaciones, hermanos, nosotros tomamos decisiones de hacerlo bueno o hacerlo malo. Ahora, ¿se acuerda lo que hemos venido diciendo acerca del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es algo que es producido naturalmente en nosotros, pero ¿cuándo? Cuando nos sometemos a Dios. Cuando estamos sometidos a Cristo, cuando estamos sumisos al Espíritu Santo de Dios, esa bondad brote de nosotros naturalmente. ¿Por qué? Porque escogimos someternos a Dios en nuestra vida. Segunda de Tesalonicenses, hoy sí lo tengo bien, capítulo 1, versículo 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de ser de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dios quiere, hermanos, cumplir su propósito de bondad en nosotros. Pero la decisión es nuestra. ¿Vamos a someternos a Él o vamos a tomar nuestra vida en nuestras manos, tomar nuestras propias decisiones y vivir como queramos en vez de someternos a Dios y ser como Él quiere? Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por el fruto del Espíritu que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo, Señor, al someternos momentáneamente a Él. Y Señor, mi oración es que cada uno de nosotros estemos escogiendo someternos a ti, que estemos escogiendo, Señor, ser bondadosos y no haciendo el mal, no rehusando, Señor, ser bendición a otros. Y yo pido, Señor, en esta mañana, si hay alguna necesidad en algún corazón, sea para salvación o sea nada más para arreglar cuentas contigo, yo pido, Señor, que cada quien haga lo que tú les pides en esta mañana. Así, en esta actitud de oración, quizás tú estás aquí y no conoces a Cristo. Como mencionamos, en muchas iglesias siempre hay personas que quizás se han engañado a sí mismo a pensar que son creyentes, pero que no han llegado a entender realmente la salvación en Cristo Jesús. Y no es de señalar o acusar de nadie. El deseo mío nada más es de dar a cualquiera una oportunidad de llegar a conocer a Cristo, si no lo haya hecho. Estás tú aquí el día de hoy y dices, pastor, yo no conozco a Cristo. Nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, pero hoy quiero hacerlo. Hoy quiero entregar mi vida al Señor. Por favor, ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? No le voy a avergonzar, nada más levante su mano, quiero orar por ti. ¿Alguien? Quizá tú estás aquí hoy y dices, pastor, sé que soy salvo, pero muchas veces no he mostrado bondad en mi vida. Y yo sé que eso es a raíz de no haberme sometido al Espíritu en esos momentos. Y especialmente en esta época de Navidad y los contactos que vamos a tener y personas que vamos a ver, yo quiero realmente reflejar Cristo a otros. Yo quiero ser como Cristo para traer esa gente a Él. Ore por mí para que yo tenga bondad en mi vida como yo quiero, como Dios quiere. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Señor, en esta mañana bendice a cada uno de nosotros y en particular, Señor, los que levantaron sus manos. Muchas veces, Señor, como hemos venido estudiando, que las presiones de esta vida y de nuestros trabajos, las finanzas, a veces nos ponen bajo presiones que nos causa reaccionar sin benignidad y sin bondad. Y sabemos, Señor, que eso no es voluntad tuya. Y por tanto, Señor, pedimos y pido especialmente por mis hermanos y hermanas que tú los bendigas y les ayudes, Señor, a someterse primeramente a tu espíritu y luego a la voluntad tuya por mostrar ese fruto de la bondad en sus vidas al diario. Señor, haznos personas que atraen otros a Cristo, porque somos distintos, porque somos diferentes, porque reaccionamos en una forma no esperada, sino como tú quieres. Y no como el mundo hace. Bendice tu palabra, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.